Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Visto pasar dando el brazo a papá cuando doy de paseo, yo aunque voy con papá he podido observar que me ronda el amor, más los chicos que van tras de mí esperan alguna ocasión solas me puedan decir, ven conmigo y verás que es mejor que un día volvamos los dos, pues quiero hablar de amor, pero tú siempre con papá.
Pa, pa, pa. Paseando con papá, papá. Paseando con papá.
Ay, mas yo sé que papá comprensivo será.
Nella Colombo fue una cantante y actriz italiana. Huérfana de padre, todavía era una niña cuando se mudó con su madre a Turín, la ciudad en donde pasó toda su vida. En la década de 1960, empezó a cantar en español y en este idioma grabó varios éxitos como el que escuchamos en esta ocasión, el cual lleva por nombre Paseando con Papá.
Que a solas me puedan decir, ven conmigo y verás que es mejor que un día volvamos los dos, pues quiero hablar de amor, pero tú siempre con papá. Ay, mas yo sé que papá comprensivo será. Tú me quieres de
Mediante un diagnóstico, el Centro Universitario del Norte analizará los resultados académicos del ciclo 2020A. Las actividades de minería en Bolaños se han retomado paulatinamente. Aprovechan la estrategia de Radar Jalisco para descartar diagnósticos de influenza en la región. Los fumadores infectados de COVID-19 tienen una alta probabilidad de presentar complicaciones médicas. En Entusiasmo Hablemos de Salud Mental, el doctor Juan Alberto Hernández Padilla nos hablará del duelo en tiempos de COVID-19. Olivia Arenas Ramírez es una persona alegre, enfocada a la docencia y a su familia. Su sueño fue estudiar Derecho y en el perfil de esta mañana recordaremos parte de su historia y sus aspiraciones. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invitamos para que se queden y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Saludamos a la audiencia de Radio Plaza 87.7 de FM y a todos ustedes les invitamos a estar en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Mediante un diagnóstico, el CUNORTE analizará los resultados académicos del ciclo 2020A. Escuchamos con esta información a Gonzalo Vela, quien se encuentra en la línea telefónica. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día.
Buenos días a ti, Anita, y por supuesto también a toda nuestra audiencia. Les comento que por acuerdo de los integrantes del Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara y la Coordinación General Académica, se desarrolla un diagnóstico de la situación respecto a COVID-19, esto con la finalidad de analizar las cuestiones relacionadas al cierre del ciclo escolar 2020A. Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte, comparte que la institución que encabeza no será la excepción, por lo que ya analizan los resultados del pasado ciclo.
En nuestro caso, pues hicimos un diagnóstico con los jefes de departamento para ver en qué condiciones estaba trabajando cada profesor y cuáles eran las condiciones de concluir satisfactoriamente cada curso. Por otro lado, los coordinadores de programas educativos hicieron lo propio a través de los alumnos, ¿no? Cómo estaban trabajando, dando continuidad a sus cursos, en qué condiciones y cuál era su percepción sobre el asunto. A través de este diagnóstico, pues también nos planteamos diversos escenarios. O sea, aquellos cursos que efectivamente pueden concluir satisfactoriamente, tenemos un estimado por carrera. Aquellos cursos que no se logró darles una continuidad. Y también, por el lado de los estudiantes, pues quienes no tuvieron las condiciones mínimas necesarias para dar continuidad a sus actividades académicas de forma no presencial.
Las condiciones de la zona, el difícil acceso a una red de internet y lo alejado de algunas comunidades son factores que propician que los alumnos tengan complicaciones para desarrollar sus actividades escolares, un aspecto que las autoridades del CUNORTE conocen y que vigilarán no afecten el desempeño académico de los alumnos, reconoció Nuño Gutiérrez.
Prácticamente pues todos nuestros jóvenes de las comunidades indígenas o de las poblaciones alejadas de las cabeceras municipales, pues bueno, no tienen conectividad. Y muestra de ello es como que tan solo en el recorrido por carretera de Guadalajara a Colotlán, hay tramos en los que no tienes ni red de datos ni señal telefónica. Entonces, todas esas poblaciones alejadas de las cabeceras municipales, pues es complicado que tengan esas condiciones de conectividad. Entonces, estamos considerando toda esta multiplicidad también de escenarios, ¿no? Entonces, a lo mejor habrá cursos que terminen satisfactoriamente, pero dentro de esos mismos cursos habrá alumnos que no pudieron estar ahí. Entonces, tenemos que pensar también en algunas opciones para todos estos posibles escenarios.
Cuestionado sobre cómo se trabajará en los siguientes meses para que los alumnos que no pudieron trabajar de manera no presencial puedan regularizarse, la máxima autoridad del CUNORTE mencionó lo siguiente.
Por acuerdo también del Consejo de Rectores, se propuso y ya está dictaminado por la Comisión de Educación del Consejo General Universitario la creación temporal de la categoría calificación pendiente. Esto pues para que aquel alumno que no haya logrado concluir satisfactoriamente sus cursos no le afecte asentando una calificación reprobatoria, sino se le consideraría con la categoría de calificación pendiente. Y en algún momento, o sea, también estamos pensando en ello y estamos ya trabajando también y diseñando, ¿sí? Si las condiciones de la pandemia y las medidas sanitarias nos permiten regresar a la presencialidad o a la relativa presencialidad durante el periodo de julio y agosto, pues a lo mejor podríamos atender a través de cursos complementarios o de nivelación de forma intensiva a todos estos jóvenes que no pudieron concluir satisfactoriamente de manera no presencial.
La idea es que los alumnos no terminen perjudicados en sus calificaciones y se les brinden las condiciones para que concluyan satisfactoriamente sus cursos, concluyó el rector. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho, pues sí hay cosas que revisar, sobre todo pues para tratar de digamos, analizar, valga la redundancia, la condición en la que se encuentran algunos alumnos, sobre todo por aquello de que hay pues zonas limitadas en materia de servicios y no todos pueden haber tenido las mismas posibilidades, pero además también el rendimiento académico, entre otras cosas que ya nos comentó el rector.
Así es, por supuesto, la conectividad, esto todos conocemos cómo se encuentra en esta región, por supuesto, ya lo mencionaba el rector, lo alejado de algunas comunidades. Entonces, pues todos estos factores se están analizando, obviamente, para no perjudicar a los alumnos.
Así es. Gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en señal informativa, las actividades de minería en Bolaño se han retomado paulatinamente. Y aprovechan la estrategia de Radar Jalisco para descartar diagnósticos de influenza en la región.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 2 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Blandina. En 1874 muere Agustín María Acevedo Rodríguez, también conocido por su seudónimo Tirso Aguimana de Beca, médico, investigador y escritor de ciencia ficción. En 1853 fue nombrado catedrático de Historia Natural en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo. Nace el 4 de junio de 1806. En 1952 nace Lourdes García Noriega, más conocida como Lourdes Almeida, fotógrafa mexicana. Es considerada la maestra de la fotografía Polaroid experimental en México. En 2012 fallece Héctor García, fotógrafo mexicano llamado por Carlos Monsiváis como el fotógrafo de la ciudad. Fue también docente en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Nace el 23 de agosto de 1923.
Mañana el dólar se compra a 22 pesos con 11 centavos y se vende a 23 pesos con 1 centavo. El euro se compra a 23 pesos con 32 centavos y se vende a 25 pesos con 29 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía. Reiteramos nuestro saludo para todas aquellas personas que nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de FM y agradecemos que esta señal esté enlazada a la nuestra para transmitir el informativo. La empresa minera ubicada en Bolaños retomó sus actividades de manera gradual. Sobre esto nos habla Gonzalo Vela. Adelante, Gonzalo.
Gracias, Anita. Desde hace aproximadamente 2 semanas, la minera que se ubica en Bolaños comenzó a reincorporar a su personal y a funcionar de manera paulatina, esto con la finalidad de realizar actividades como se hacía anteriormente, de forma habitual, una acción que a decir de Manuel Villalobos Álvarez, alcalde de dicho municipio, es de gran beneficio, ya que es la principal actividad económica. Agregó que se toman las medidas pertinentes para evitar contagios del nuevo coronavirus.
Estuvo haciendo algunos chequeos médicos una semana antes, checando la presión, checando la temperatura, llamando a los trabajadores y a presentarse en diferentes horarios para revisar que no trajeran síntomas antes de presentarse el día 18. No está trabajando ahorita al 100%, pero poco a poco se van a ir echando a andar a diferentes áreas que faltan, pero tiene un filtro sanitario al ingreso. Tienen un camión que mueve el personal, que se está sanitizando en cada turno, y por las medidas de seguridad de todos los trabajadores, que era el ingreso, cubreboca, guardar distancia.
La minera ha sido por mucho tiempo el principal sustento de las familias de Bolaños, y esta ha permitido generar derrama económica en el municipio, misma que se ha visto mermada a causa de la contingencia, aseguró el primer edil.
Igual que a todos, nos afecta. Al no haber trabajo, afecta los ingresos y obviamente se deja de gastar y se ven afectados los negocios. Aquí la compañía se paró un mes y medio, pero decidieron dando un sueldo base. Decidieron aproximadamente 195 pesos diarios, que es menor a lo que estaba percibiendo, pero por lo menos para comer no les faltaba. Los únicos que estuvieron muy afectados fueron los contratistas, que son alrededor de unos 60, la mitad son de que vienen de otros estados, que sí, ellos no percibieron ni un 5 este mes y medio, pero pues, obviamente al recibir menos los trabajadores, se gasta menos y el comercio tiene menor venta.
El presidente reiteró en que se seguirá trabajando con las correspondientes medidas para que no se presenten casos de COVID-19 en este espacio o en el municipio.
Realmente es lo más fuerte que tenemos, de ahí sigue ya la ganadería, comercio, pero pues es por eso también que debemos cuidar mucho la sanidad y redoblar esfuerzos, porque sí se está relajando un poco esto y es necesario tener mucha disciplina. Mientras no tengamos aquí contagios en el municipio, va a poder trabajar normalmente la empresa. No nos afectaría económicamente, porque tiene 350 sindicalizados, tiene más de 100 empleados y algunos 60 contratistas. Eso es directo más. Los que les dan servicios, los que les venden algunos insumos.
Villalobos Álvarez concluyó mencionando que por el momento continúan sin casos de COVID-19 y con la expectativa de continuar así, para poco a poco regresar a la normalidad. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles de esta información. Te escuchamos el día de mañana.
Hasta luego.
Gracias a Gonzalo Vela. Y nos vamos con otro tipo de información. La posibilidad de un repunte de casos de influenza en Jalisco mantiene alerta a las autoridades sanitarias en la región. Es decir, no todo es COVID-19. También está la influenza, el dengue y otros padecimientos. Adelante con la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Ante la probabilidad de que se dé, en efecto, un repunte de influenza, no solo en este estado, sino en el país en general, en la zona norte de Jalisco trabajan de manera simultánea en la búsqueda de pacientes con COVID-19 y las personas que pudieran presentar sintomatología relacionada a otra enfermedad respiratoria, así lo comenta el encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte.
Si bien la estrategia de Radar Jalisco está más vinculado con una forma dirigida de buscar pacientes asintomáticos que pudieran ser portadores de COVID, y también tenemos la otra situación, que estamos al pendiente de casos de influenza, que también podemos tener casos, por ahí se comentaba también en fuentes oficiales, un posible repunte que pudiéramos tener en los meses de septiembre, octubre, noviembre de influenza. Y en el caso de influenza, el mecanismo pues también de diagnóstico está establecido en los centros de salud, de seguimiento, y se cuenta con el tratamiento específico a base de oseltamivir para influenza en la región sanitaria.
Las autoridades federales continúan analizando las probabilidades de un alza en el número de contagios por influenza y aunque en la región en este momento no haya casos, el médico insistió en que están alerta y esta es de manera constante.
No tenemos casos positivos de influenza, pero son casos que también tenemos que estar descartando. Es un diagnóstico que tenemos que descartar en los pacientes que resultan negativos a COVID-19. Hablando de pacientes que traen sintomatología, acorde a la atención operacional, pero también que la sintomatología generalizada que trae el paciente está relacionada a un proceso de neumonía, a una infección de vías respiratorias. Entonces, eso es parte, pues, del escrutinio que tenemos que estar haciendo con los pacientes, de descartar otros diagnósticos probables.
Con relación a la apertura de negocios no esenciales, el médico afirmó que la movilidad a partir del regreso a una nueva normalidad es un factor de riesgo muy alto, porque aunado al flujo de personas está la idea errónea de que la pandemia ya terminó.
Esto no ha terminado, continúa esta cuarentena, continúa este resguardo de las personas en casa. Todas las medidas que hemos trabajado durante todo este tiempo, recordando cómo iniciamos y cómo se han ido agregando hasta el uso obligatorio de cubrebocas, esas recomendaciones siguen vigentes y siguen más allá del primero de junio. Esto no ha terminado, tenemos datos importantes, nos siguen brotando nuevos casos y eso nos da una estimación de que esto apenas va a iniciar.
La jornada de sana distancia pudo haber concluido en algunos estados, pero no el riesgo ni la necesidad de omitir las medidas de sanidad. Las próximas semanas serán determinantes en el país, alertó el encargado de despacho en la región sanitaria. Ana Cristina, esta es la información, y como bien comentabas en un inicio, bueno, pues no es solamente COVID, está también estos otros padecimientos, pero bueno, pues este regreso a una nueva normalidad, por supuesto que incrementa los riesgos a presentar cualquier tipo de padecimiento.
Exactamente, Lupita. Y la responsabilidad principal la tenemos nosotros, ¿no? Todas las medidas preventivas desde nuestros hogares, nuestros trabajos, porque pues esto no se acaba, esto sigue y bueno, llegó para quedarse. Cualquiera de estas enfermedades, no influenza, se me fue la palabra, COVID.
COVID, el propio dengue, que también hemos tenido casos importantes.
Y que aquí se espera que repunten también, ¿no? Conforme se acerque el periodo de lluvias, en fin. Las medidas dependen de nosotros.
Así es, Ana Cristina.
Gracias, Lupita. Vamos ahora con ya nuestro siguiente corte. En un momento estamos de regreso.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
40% de los casos de perforación de tímpano están causados por los hisopos para los oídos. Los bastoncillos para limpiar los oídos parecen unos objetos de lo más inofensivos, pero su uso implica más riesgo del que podría suponerse. Según afirma un nuevo estudio realizado por especialistas del Sheba Medical Center de Tel Aviv, estos accesorios para la higiene corporal son responsables de alrededor del 40% de los casos de perforación del tímpano. El tímpano es una membrana que está situada en el oído medio y que, al recibir los sonidos, vibra y los comunica al oído interno. En principio, estos bastoncillos de algodón no deberían causar ningún daño, pero si se introducen demasiado dentro del oído, pueden dañar dicha membrana y acabar provocando su rotura. No es la primera vez que un estudio arroja resultados similares. Otro informe presentado en mayo de este mismo año y realizado por investigadores del Nationwide Children's Hospital de Columbus, en Ohio, reveló que el 25% de las personas que acudían a urgencias por una perforación del tímpano lo hacían por causa de estos utensilios, y otro 20% presentaba lesiones en el tejido blando por la misma razón. Pese a todo, esta no es la principal causa de este tipo de lesión, y es que según los datos del nuevo estudio realizado en Israel, el 56% de los casos se deben a una lesión traumática, ya sea por un puñetazo, una caída o por un golpe muy fuerte de las olas del mar. Lo que ocurre en estos casos es que una gran cantidad de aire o agua queda atrapada en el interior de la oreja, creando una gran presión sobre uno de los lados del tímpano, mientras que en el otro existe una especie de vacío, lo que puede acabar provocando la rotura de la membrana. En el informe también se recoge que casi un 4% de los casos se debe a los cambios de presión que se producen en el interior de los aviones, aunque todos estos datos se refieren a personas adultas, ya que en el caso de los niños, la principal causa de perforación del tímpano sigue siendo las infecciones de oídos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
We'll be right back.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles ahora a que recordemos el perfil de Olivia Arenas Ramírez, una persona alegre que se ha enfocado en la docencia, aunque su sueño fue estudiar Derecho. Vamos a ver qué es lo que nos comenta.
Olivia Arenas Ramírez nació un 10 de diciembre de 1971 en Mexicali, Baja California Norte. Es la sexta hija de Francisco Arenas Torres y María Ramírez Gómez, de un total de 10 hermanos. Aproximadamente a la edad de 4 años, junto con su familia, llegó a Colotlán y, a pesar de sufrir algunas carencias económicas, recuerda su niñez con especial alegría.
Yo recuerdo mi infancia muy, muy feliz. Sobre todo, pues eran tiempos diferentes, los juegos que realizábamos pues eran totalmente distintos a los de ahora, eran muy educativos, muy de convivencia con otros niños. Tuve una infancia muy feliz.
Era una niña aplicada en la escuela, tenía la intención de convertirse en abogada. Para lograrlo había que trasladarse a Guadalajara. Sin embargo, las condiciones económicas no le permitieron alcanzar ese sueño en el momento.
Cuando yo terminé la preparatoria, yo le dije a mis papás que yo quería ser abogada, que quería estudiar Derecho. Como ya les comenté, pues somos 10 de familia y todos estábamos estudiando. Pues no, definitivamente mi papá me dijo, no puedo darte una carrera porque eso implicaba salir de Colotlán, irme a Guadalajara a estudiar. Y pues no, me dijo, yo no puedo sostener dos casas prácticamente y tienes que elegir algo aquí. Y pues no había mucha opción, aquí en Colotlán pues básicamente era entrar a la normal. Y no, pues yo renegué, ya sabrán, yo le dije no, yo no quiero ser maestra. Yo no me veo siendo maestra. También te quería vivir.
Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver.
Una etapa difícil y de mucha reflexión fue la que pasó la hora docente de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, ya que al no poder estudiar lo que siempre había soñado, se graduó de secretaria en la Academia Pickman.
Se pasó el tiempo para hacer los trámites y llegó el 2 de septiembre, que en esos años era cuando iniciábamos prácticamente en todas las escuelas curso. Alrededor de las 5 o 6 de la mañana en mi casa era un revuelo, unas planchando, otras preparando mochilas, unas bañándose porque se iban a la escuela y ahí fue donde dije, ¿yo qué voy a hacer? Yo no me puedo quedar sin hacer nada. Una de las cosas que mis padres siempre nos han inculcado es el estudio, la preparación. Y pues ahí voy, toda humillada con mi papá, y le dije, ¿sabe qué? Quiero entrar a la academia. En ese tiempo había 3 academias aquí en Colotlán para prepararse uno como secretaria. Y sí, me regañó. Me dijo, pues que en lugar de ir para adelante, iba para atrás, porque para entrar a la academia podías hacerlo de la secundaria, y yo ya tenía la prepa. Entonces, pues le dije, sí, ya sé, pero he pensado que ya con la academia, cualquier carrera que yo me decida estudiar posteriormente me va a servir.
Mi mirada quería alcanzarla.
Estudiar en la academia con la maestra Chilo, a quien recuerda con mucho cariño, le brindó muchas oportunidades. Una de ellas, trabajar para el ayuntamiento durante varias administraciones y posteriormente, trabajar como docente.
Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer.
Abril del 92 entra la primera administración panista aquí en Colotlán con el señor Jesús Alejo Mayorga. Él me invitó a trabajar a su equipo de trabajo, válgame la redundancia, por recomendaciones de la maestra Chilo. Entonces, en abril, entré yo a trabajar al ayuntamiento como secretaria particular del señor Jesús Alejo y recepcionista de ahí del ayuntamiento. Y en septiembre de ese mismo año, de aquí de la preparatoria, me invitaron a dar unas materias en un bachillerato que en ese tiempo era bachillerato unitario, que era la materia de mecanografía y taquigrafía. Ah, yo dije, pues vamos a intentar a ver qué se siente, ¿no? Ser profe. Y sí, acepté. Estuve por 2 semestres como que indecisa. Me ofrecieron algunas otras materias. En ese tiempo me di el lujo de decir que no a algunas de ellas. Y bueno, luego me empezó a gustar. Digo, me revolvía prácticamente entre los muchachos. Yo tenía 20 años cuando entré a trabajar como docente a la preparatoria. Y bueno, se generó un ambiente muy, muy bonito con los muchachos. Aprendí mucho de los compañeros maestros, porque pues realmente yo de pedagogía y de eso pues no sabía nada. Entonces fue una experiencia muy gratificante, muy bonita, y pues me fui quedando.
Que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le está...
De alguna manera, Olivia asumió no poder estudiar leyes, pero nunca desistió de su objetivo, el cual logró después de varios años con gran satisfacción.
Curiosamente se dio la oportunidad de estudiar la carrera de abogado en la modalidad semiescolarizada. Se conformó el grupo, éramos alrededor de 28 personas, 30 personas, pues era ir a Guadalajara viernes y sábado. Pero nos organizamos de tal forma que en lugar de que nosotros fuéramos a Guadalajara, pagábamos a los maestros del CUSH y ellos venían aquí a Colotlán a darnos clases. Yo, en cuanto me invitaron, digo, no la pensé dos veces, dije, yo le entro porque eso es lo que yo quiero. Y pues sí, hubo muchos contratiempos, mucho, pues hasta cierto punto sacrificio, porque para entonces yo ya estaba casada, pues ya son otros compromisos, pero era lo que yo quería y pues felizmente concluimos. En el 2005, si no mal recuerdo, concluimos la carrera.
Una vez alcanzada la meta de estudiar lo que tanto deseó, litigó por algún tiempo y además continuó ejerciendo como docente.
Seis de mis hermanas son maestras y sí, se ríen de mí, me dicen, mira, la que no quería ser maestra, finalmente terminó a lo mejor en el nivel donde más se batalla con los muchachos. Y no sé si sea el nivel realmente en el que más difíciles están los jóvenes, pero logré tomarle mucho, mucho cariño a esta profesión, a esta actividad y sobre todo... pues a los jóvenes, a mis alumnos, que pues ya a estas alturas son muchos los que han pasado por estas aulas.
En un principio, ser maestra era lo que menos quería y renegaba, ya que ella no se veía dando clases a los niños, y por increíble que parezca, en la actualidad tiene un gran cariño a la docencia. A la edad de 25 años, contrajo matrimonio con Baudelio Lares Muñoz, después de una relación de noviazgo de 10 años, con la ilusión de formar una familia, y mientras esperaba la llegada de su primer hijo, Olivia atravesó por un duro momento, ya que por azares del destino, el bebé tan esperado murió.
Después de 2 años de matrimonio, tuve mi primer embarazo, era un niño. Todo mi periodo de gestación estuve muy atendida, estuve muy cuidada. No sé realmente qué fue lo que pasó. A 2 semanas de nacer mi bebé, pues una mañana simplemente ya no se movió. Llamé a mi ginecóloga, fui a verla y bueno, pues ella después de un largo tiempo me confirmó pues que el bebé ya no respiraba, ya estaba muerto. Fue muy duro, fue muy difícil. Imagínate, después de ese tiempo de 2 años de prepararnos nosotros también para recibir a nuestro primer hijo, teníamos todo, lo deseábamos con mucho amor, y pues el que no haya podido nacer fue la verdad muy muy triste, fue muy doloroso, pero pues aprendimos, nos apoyamos mucho, la familia estuvo con nosotros en todo momento y pudimos superar pues ese mal momento.
Temerosa, pero con la esperanza de otorgar ese amor de madre que tenía, Olivia y Baudelio procrearon 3 hijos más, Kenia, César Alejandro y Leonardo Manuel, quienes han llenado su vida de felicidad. A casi 25 años de ejercer la docencia, Olivia no quita el dedo del renglón de poner su propio despacho con la ayuda de su esposo, y es una de sus principales metas. Además de docente y abogada, en sus años de juventud, Olivia practicó ballet folclórico y sobresalió en el equipo de básquetbol al que pertenecía. Hoy, ambas actividades forman parte de los pasatiempos que le gusta realizar y que combina con su gusto por la música, las caminatas, los paseos con su familia y la visita a sus papás.
Sí, cuando estuve yo en la preparatoria estaba en la selección de básquetbol y tuvimos muchas muy grandes experiencias, salíamos a participar a otros municipios, salíamos en aquel tiempo lo que era Mayo FEG y pues salíamos a participar y siempre traíamos muy buenos lugares. El baile también lo traigo en la sangre. Cuando estuve en la preparatoria también estuve en el grupo de danza. Y fíjate que me da mucho gusto que a estas alturas, después de tantos años, yo ya tengo 20 años casada, todavía hay personas que me recuerdan de cuando yo bailaba. Me recuerdan mi pelo largo, me recuerdan con mi vestido de Jalisco.
Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Walt Disney. Prueba de ello, la historia que nos comparte Olivia Arenas, la docente que aspiraba con ser abogada y que después de varios años y con esfuerzo propio, lo consiguió.
Hay que vivir la vida al máximo. Hemos tenido la fortuna de vivir, de nacer. La vida es una, hay que aprovecharla al máximo, hay que conducirnos siempre en la vida de una buena manera, practicando nuestros valores. Y yo creo que lo bueno y lo malo que nos sucede en la vida no es más que la consecuencia de nuestras propias acciones y nuestras propias decisiones. Y en esa medida, estoy convencida, repito, que la mejor manera de vivir es conduciéndonos de una manera correcta, y la manera correcta es la que nosotros consideramos que es, sin detenernos a pensar qué es lo que piensan los demás o qué es lo que dicen los demás.
Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Lo conseguirás.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar al doctor Juan Alberto Hernández Padilla con su sección Entusiasmo, Hablemos de Salud Mental. Hoy el tema que aborda es sobre el duelo en tiempos de COVID-19. Escuchemos.
Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19, con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Hola, un saludo a Radio Universidad de Guadalajara, en la sede de Colotlán. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y soy parte de la red de atención psicológica del Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de la Ciénega, el Centro Universitario de Lagos y el Instituto de Zapopan. El día de hoy hablaremos acerca del tema de duelo. Quizá en épocas recientes has tenido la situación de que algún familiar, algún amigo tuyo haya fallecido. ¿Qué hacer en esos casos? Si tuviste la oportunidad de participar en el funeral, lo mejor que puedes hacer es vivir con este dolor y entender que el proceso de muerte es un proceso natural en la vida de todas las personas. Además, hay que entender que el dolor que acompaña a esta despedida regularmente nos va generando una sensación de desánimo, de cansancio y a veces de sentir que lo que estamos haciendo no vale mucho la pena. Todo eso, cuando tenemos una pérdida de alguien que queremos y es muy reciente, es algo de lo más normal. Sin embargo, también existen personas que han tenido algún fallecimiento recientemente y que no se han podido despedir. Cuando esta situación ocurre, tenemos que hacer algo diferente. Es decir, tal vez valga la pena buscar una forma de poderte despedir de esa persona, que a lo mejor era alguien muy apreciado por ti, que por el tema de la contingencia, por la distancia o por el tiempo, te fue imposible poderte acercar a realizar esta despedida. Cada uno de nosotros, y de acuerdo a las creencias que tenemos, podemos encontrar una serie de formas de hacerlo. Algunas personas religiosas hacen oración, otras personas van al lugar donde conocieron a esa persona, algunos otros escriben una carta. Lo importante es que busques aquel ritual que de la forma más sana te pueda ayudar a ti despedirte de esa persona que últimamente ha fallecido. Recuerda que cuando estamos en un periodo de duelo, el dolor es algo que nos acompaña. Es importante que identifiquemos nuestras demás sensaciones, porque a veces junto con el dolor hay enfado, a veces hay enojo, y todo eso es de lo más normal. En caso de que requieras apoyo, recuerda que tenemos la red de apoyo psicológico que de manera gratuita puede apoyarte a ti o cualquier persona que tú lo desees. Para más información puedes revisar la página www.unorte.udg.mx. Allí viene el directorio y algún psicólogo o terapeuta te podrá acompañar.
Continuamos en Señal Informativa. El COVID-19 es un buen motivo para dejar de fumar, según insisten desde la Secretaría de Salud Jalisco. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. A pesar de que inhalar humo de tabaco reduce la capacidad pulmonar y aumenta las probabilidades de desarrollar síntomas graves, datos de la Organización Mundial de la Salud y presentados por Luis Javier Robles Arellano, responsable del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones en Jalisco, indican que diariamente hasta 21,000 personas fallecen por un padecimiento relacionado con el tabaquismo.
La Organización Mundial de la Salud reporta que en el mundo tenemos aproximadamente alrededor de 1,300 millones de personas que fuman de manera voluntaria. De estas personas mueren alrededor de 8 millones de personas anualmente. Estamos hablando que en promedio El tabaco nos quita la vida aproximadamente a 21,000 personas todos los días. De cada 100 personas que fallecen, alrededor de 13 o 14 son en personas que no habían fumado y estuvieron en contacto con el humo del tabaco.
De acuerdo a las cifras presentadas por el funcionario jalisciense, estadísticas de México no son tan diferentes a los datos mundiales. Tan solo en nuestro estado, anualmente hasta 4,000 personas fallecen por esta causa, comentó.
A México, ¿qué tanto nos cuesta el tabaquismo? Podemos hablar de muchos factores en relación al daño que ocasiona el tabaco. El tabaco nos quita aproximadamente 60,000 a 61,000 personas anualmente, el promedio alrededor de 170 personas todos los días por enfermedades asociadas y agravadas por ponerse este humo de tabaco. Y vamos a ver ahorita que estas enfermedades tienen mucha relación con el COVID, que van a afectar de manera directa y van a agravar a las personas.
Tomando en consideración que el COVID-19 ataca principalmente los pulmones y las personas que fuman sufren de un deterioro en la función pulmonar, su condición clínica se complica y pueden tener hasta 3 veces más un riesgo de un desenlace fatal, señaló.
Si nosotros comparamos a las personas que se enferman por COVID y los comparamos con personas que fuman, con las que no fuman, tenemos hasta 3 veces más frecuencia que una persona llegue a una enfermedad más severa, más grave, y 4 veces más que pueda llegar a una terapia intensiva si lo comparamos con personas no fumadoras. Entonces, la evidencia muestra que COVID, tabaco, en cualquiera de sus formas va a incrementar de manera importante la irritación. Y al haber irritación, habrá mayor inflamación, al haber inflamación habrá fiebre y mayor infección y mayor riesgo de enfermedad más grave e inclusive que se va a incrementar la letalidad.
La práctica de colocar el cigarro en cualquier sitio y después llevarlo a la boca también se vuelve en una fuente alta de contagio, reiteró el responsable del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones en Jalisco. Ana Cristina, esta es la información. Y bueno, pues lamentablemente otro grupo de riesgo ante esta situación epidemiológica que vivimos en este momento.
Así es, Lupita. Y creo que es conocido por todos el daño que ocasiona el fumar. Sin embargo, pues también hay gente que no puede evitarlo o no quiere evitarlo, y hay otros que dicen, bueno, pues de algo me he de morir, déjenme disfrutar lo que me gusta, ¿no? El problema en este caso es cómo puede agudizar la enfermedad del COVID y bueno, generar complicaciones, ¿no? Porque así tiene es. Que ver con el sistema respiratorio.
Claro, y la calidad de vida que se pueda tener antes de sufrir un desenlace fatal, ¿no? Que
exacto.
También es primordial.
Exactamente, Lupita. Pues te agradezco la información que nos compartes. También gracias a todos por habernos sintonizado. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9 de la mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.